El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 28, ya en agosto, se nos acaba agosto. Agosto, mira lo bien que está de la cabeza.
Mayo, sueña que llegue luego el 4
de septiembre. Sí, que ya, está bueno. Bueno, estamos en nuestro día como todos los viernes de panel y tenemos el gusto de compartirlo hoy día con Camila Miranda, abogada, esta vez lo dije bien, Camila, abogada, presidenta de Nodo 21, con Alejandra Kraus, también abogada, presidenta de Chile 21, y con Tomás Duhal, cientista político. Mira, no somos nada, Tomás. No somos nada. Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma. Muy bienvenidas, muy bienvenido. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes.
Hola, Felipe. Hola, Tomás, Alejandra, quienes nos escuchan.
Aunque también, sean en mayo.
Un saludo, ¿no?, para todos.
Aunque todavía sea mayo y no agosto, como todos queremos. Oye, entre otras cosas, la semana pasada y entra en otras anteriores, siempre estábamos hablando de como que hay una agenda capturada, más allá de quién la domina, pero capturada por básicamente dos o tres temas. Hoy día, tras la reunión del Comité Político Ampliado, el gobierno ha tratado como de incorporar la economía y las medidas económicas como parte de esa agenda y lo hace con fuerza, pero evidentemente el tema Araucanía y seguridad, que son dos temas distintos, digamos, a pesar de que pueden estar en una esfera relativamente similar, y bueno, la Convención Constitucional siguen estando en la etapa en que está, por lo demás, siguen estando en primera línea, y no nos queda más remedio que, a menos que ustedes quieran hablar de cualquier otra cosa, lo que yo los acompañaría de inmediato, como que hacernos cargo de esta tarea, pues, así que, si te parece, Camila, darle una... Yo te diría desde la perspectiva, a ti como dirigente del Frente Amplio, un poco la perspectiva de cómo el gobierno, este intento como de meter las medidas económicas, hay varias interesantes, se aprobó el salario mínimo, el más importante en mucho tiempo, está la medida de la parafina, está el tema del apoyo a las pymes, etc. Hay una agenda, pero que no se logra subir suficientemente sobre la mesa.
Sí, o sea, es que las inseguridades son múltiples, y esas, claro, tienen que ver certeza, inseguridades económicas y materiales, pero la exposición a otros tipos de violencias también es sumamente significativa y está siendo cotidiana, entonces cuesta, yo creo que no solamente es una dificultad del gobierno en imprimir un relato diferente respecto de los avances, sino que son un poco las condiciones en las cuales estamos viviendo. Lo que hoy día pasa después de las movilizaciones estudiantiles de Nuevo May, donde presuntamente trabajadores ambulantes, no lo sé si lo son o no, se enfrentan con estudiantes que estaban movilizándose, lo que pasa de nuevo con una quema de una micro, entonces yo creo que es imposible disociarse de esos hechos que se están experimentando en las ciudades, aquí hablando solo de lo que pasa en la metropolitana, pero no lo vamos a reducir a esta. Entonces creo que por más esfuerzos comunicativos que pueda hacer el gobierno para enfatizar esos avances, que son avances importantes, significativos, hay una realidad que en realidad nos tensiona y que está ocurriendo, y en ese sentido creo que el acontecimiento, el asesinato del trabajador mapuche hace pocos días en la Araucanía, desde luego reaviva los debates sobre estado de excepción o no, pero yo creo que también deja en claro dónde está una de las claves del problema, y que la mayoría de los acontecimientos que vemos y experimentamos a diario tienen que ver con, en alguna medida, con las forestales, ya sea por restitución de tierra, ya sea por robo de madera, ya sea por conflicto de seguridad y enfrentamiento entre grupos armados. Entonces ahí hay una cuestión nuclear que el gobierno y el Estado todavía no aborda, ¿cierto?, en un diálogo que nos tiene que implicar. Creo que sí ha logrado y ha dado muestras de que avanzar en medidas de inteligencia va dando algunos resultados. Esta investigación de que habrían dos carabineros implicados en el tráfico de municiones de guerra, cuando el ataque que sufren los trabajadores mapuches tiene implicadas municiones de guerra, el encuentro, ¿cierto?, de este grupo que estaba haciendo robo de madera a través del uso de drones, de alguna forma la agenda que se iba planteando tiene algunos resultados. Creo que desde luego eso no alcanza a minimizar lo que significa el ataque que se recibe, lo que se experimenta en la zona, pero creo que de alguna forma va retomando una iniciativa que parece un poco más eficiente que solo decir un estado de excepción más profundo, si es que uno podría decir que sería lo más profundo, resuelve las cosas. Y ahí hoy día leí al delegado de defensa en la Araucanía, no recuerdo su nombre, que él señalaba que claro, Slater. Ellos van a, claro, van a tomar las decisiones, a asumir las decisiones políticas que se tomen, pero que ellos no van a resolver este problema, que ahí hay una dimensión política sustantiva, y yo creo que es parte como ya de una conciencia transversal, que espero que impregna a todos los sectores, de que aquí hay un problema político fundamental que hay que abordar de la mano de todas estas otras políticas que se han planteado, pero de lo contrario nunca vamos a la raíz del asunto. Y uno puede decir, en algunos momentos conviene a veces dilatar, ir a la raíz del asunto. Yo creo que estamos en una circunstancia donde ya pasó tanta agua bajo el puente, que no abordarla de fondo deviene en una crisis un poquito más profunda. Entonces, me parece que ahí hay yo el momento de conversar con otros sectores políticos a partir de esto. Yo les he planteado, el interpelado de vuelta, de dónde sacan la certeza que solo extender la presencia militar en la zona va a ser una respuesta, porque la realidad que tenemos, bueno, con mucho rato de estado de excepción, igual hay tráfico de armas de calibre tan importante, se han radicalizado ciertos grupos, ocurrían robos de madera por distintos sectores. Entonces, como que uno también tiene que ser responsable en cuando le comunica a la ciudadanía, estas podrían ser las herramientas, señalar que, por ejemplo, en el caso de excepciones, una apuesta puede dar más seguridad que haya un miembro con un arma puesto en un lugar, pero eso no va a resolver el problema de fondo. Entonces creo que aquí lo que hace bien el gobierno es llamar a que esto es un diálogo de Estado. No favorece de repente las salidas de la ministra en eso, en otros momentos sí, pero yo creo que más allá, reitero, de que hay un intento por destacar, que creo que, y lo reivindico, que el aumento del sueldo mínimo, la disminución del precio de la parafina son súper significativos, sobre todo en el periodo en el que estamos entrando. Lo otro está sucediendo día a día y uno no lo puede evadir nomás, porque también es lo que se está experimentando, están experimentando todas las personas en los lugares donde vivimos. Así que creo que ahí vamos a tener que abordar el problema de fondo y no le queda más al gobierno que quizás tomar medidas que nunca se han tomado anteriormente, porque hay conflictos que ya no aguantan más.
Alejandra.
A ver, coincidiendo en general con lo que Camila planteaba, sin embargo, me gustaría como precisar algunos elementos. El estado de excepción es una medida concreta que no aborda ni se puede pretender abordar el tema de las reivindicaciones de legítimas de un pueblo respecto a una deuda histórica. Y lo digo así porque recuerdo en alguna oportunidad en una reunión con la Forestal Arauco, que era liderada por el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, le presentamos yo era ministra de Mideplan, estamos hablando del año 2000, y le presentamos un plano de Chile donde demostraba todo lo que significaban los territorios mapuche histórico, incluso con ya ni siquiera títulos de merced, sino que títulos otorgados por la reforma agraria a las comunidades, y que eran, después de la dictadura, habían quedado absolutamente en propiedad de las forestales. Y eso obligaba a que debía abordarse el tema de los territorios de manera distinta. en la cual las forestales no podían quedar al margen de la búsqueda de una respuesta concreta. ¿Y por qué digo esto? Esto es el año 2000. Han pasado 22 años. Y hoy día, con ocasión de la convención, se empiezan a explicitar, ¿no es cierto?, a propósito de la restitución de tierras a los territorios autónomos y la responsabilidad que las forestales tienen en esta ocupación que el Estado le permitió. En consecuencia, entendiendo el tema de seguridad, porque yo creo que ninguno de nosotros puede obviar los miedos, las pérdidas materiales y humanas que han existido en la zona, que hoy día tú existan rutas en que efectivamente a un ciudadano o a pequeños agricultores o a familias no se les permita transitar libremente o se les amenace la propiedad de sus su propiedad, sus viviendas, etcétera. Nadie puede coincidir con eso. Pero el estado de excepción es una respuesta concreta para un tema de seguridad que no resuelve nada. Son los propios militares quienes han señalado, las propias autoridades regionales, que no es posible copar el territorio, colocando militares resguardando a la ciudadanía cada tantos metros, o cada tantas cuadras, o cada tantos kilómetros. Eso es imposible. En consecuencia, es una medida que no va a resolver, es tapar el dedo con un sol, el sol con un dedo, y por lo mismo creo que se debe necesariamente entender por todos los actores que esto es un tema de Estado, y en consecuencia todos estar dispuestos ya no solo a dialogar, que es uno de los elementos, uno de las medidas, uno de los instrumentos, sino que a buscar soluciones concretas que tienen que ver, sin duda, desde la política, pero también desde el desarrollo de una región que está paralizada, que está absolutamente paralizada. Tenemos que ser capaces, yo me imagino, que dejen de tener miedo con el vecino, que dejen de tener miedo, porque el pueblo mapuche convivió con el pueblo mayoritario sin problemas, con confianza en la vida cotidiana, más allá de los aspectos políticos. Me parece también, y en esto quiero reconocer como un pequeño avance, que para renovar el estado de excepción, cualquiera sea la denominación que se le coloque, acotado, extendido, o lo que fuere, en que sean las distintas autoridades cívicas que entreguen un informe, que no sea una decisión del gobierno, o como hoy día presentaban una iniciativa parlamentaria de la zona, en que esto era resorte única y exclusivamente de la Cámara de Diputados. No sigamos dando respuestas, entre comillas, faranduleras, para un problema que es de una profundidad tremenda y que debemos abordar en serio y como Estado.
Tomás, yo sé que a ti la presencia militar, lo has dicho más de alguna vez, no es algo que te parezca muy adecuado, pero sí, fíjate, déjame reconocer que han sido muy atinados, ¿no? El general Slater ha hecho declaraciones mucho más aterrizadas, atinadas y razonables que muchos parlamentarios, que muchos de nuestro mundo político, y la Armada ante el discurso medio bárbaro que se del ex almirante Vergara también tiene una reacción muy razonable. Entonces, fíjate que destacar que hay como una nueva, no sé si es nueva, pero hay como una actitud en el mundo de las Fuerzas Armadas que es destacable en ese sentido. Al menos me da la sensación de que marca un tiempo muy distinto al que los más viejos estábamos como más acostumbrados. Pero es un paréntesis nomás ese, Tomás, en el tema general.
No, pero eso tiene razón. O sea, esas dos manifestaciones son parte de un que marca también nueva generación al interior de las Fuerzas Armadas, si eso es así, digamos. Son generaciones educadas muy posteriormente y por lo tanto son básicamente educadas en democracia. Entonces, y su trayectoria militar, sea en la Armada o en el Ejército, es así. Mira que no es el día el comandante y jefe del ejército, aquel que le dijo a Piñera que
por cierto
estaba en guerra, ¿no? Entonces, eso por cierto marca, yo creo que también hay que analizar ahí, son nuevas generaciones y muy distintas a las otras. Generaciones que, claro, tienen familia, sus esposas trabajan, tienen hijos, etcétera, están involucrados en parte de la sociedad, yo creo que tienen esa sensibilidad. Y sí han dado señales de mucha responsabilidad. Yo creo que esas dos señales que tú colocas me parece que son de responsabilidad de parte de las propias instituciones, digamos. Y me alegro que eso sea así. Y que no se metan a deliberar políticamente o a opinar si las acciones son buenas o son malas, digamos, ¿no? Ellos tienen que operar bajo las condiciones en las cuales se encuentran.
Y yo creo Oye, que perdona, eso... solo para corroborar lo que estás diciendo, Tomás, el almirante, ex almirante Vergara, hoy día o ayer en la última hora decía, no hay que ser tan estricto con esto de la no deliberación de las Fuerzas Armadas. Entonces, mira el cambio que tú estás notando con tanta claridad también.
Exactamente, no, él quiere que sigan deliberando, digamos. Yo creo que eso ya pasó. Él es un almirante en retiro, tampoco tiene una influencia hoy día en las instituciones, digamos. Sí cometió un acto que obligó a la Armada, porque estaba presente su alto mando, a pedir disculpas al presidente de la República, lo cual me parece lo más adecuado, digamos, ¿no? Ahora, tampoco las Fuerzas Armadas pueden responder por todos aquellos que fueron sus miembros. No, claro. Es una cuestión, porque si no, se van a volver de alguna manera un poco difícil. Pero yendo al tema de la seguridad, fíjate que yo veo por qué la agenda se mantiene. Yo distingo tres cosas por qué la agenda, como tú decías al comienzo, se mantiene. La primera es que me parece a mí que el gobierno no tenía una política clara, llegó sin una política en este ámbito, y eso se reflejó ante los hechos que acaecieron al comienzo del gobierno, es decir, la carencia de una política y el despliegue de eso, creo que fue un problema fundamental para el gobierno en esta materia de seguridad, estoy hablando en lo amplio de la seguridad. En el segundo término, hay que reconocer también que hay una debilidad en el Ministerio del Interior, o sea, la ministra está en una posición muy débil, ha hecho declaraciones contradictorias y las sigue haciendo, entonces esas cuestiones también complican porque a veces no se aborda la agenda de seguridad, sino que se abordan más bien las contradicciones de la ministra y en este caso esas declaraciones siguen dañando y colocando el foco en que la agenda está ahí, digamos. Y lo tercero, porque también me parece que es la permanencia, que son las contradicciones que han habido dentro de las fuerzas políticas al interior del gobierno, llámese Prodignidad y Socialismo Democrático. Por ejemplo, en materia del estado de excepción, donde se enfrentaron muy duramente, tuvieron posiciones muy diferentes. Y eso también, de alguna manera, va marcando y va señalando de por qué la agenda permanece. Más allá de los hechos, yo entiendo que no es una agenda nueva, no, aquí Alejandra lo dijo claramente, ¿no? Esto ya no es un problema de aquí, pero estas tres cosas me parecen que son esenciales para poder entender un poco por qué esta agenda permanece en el tiempo. Yo creo que si no se resuelven esos nudos, que son súper importantes en la conducción del gobierno, va a ser difícil que la agenda salga de la primera plana, la agenda de seguridad. Pero sí uno debe yo también reconozco que hay una, yo creo que hay una mirada que a mí me parece interesante si uno pudiese replicar, porque sí lo que ocurrió en el barrio Maíz, más allá de lo último que ocurrió hoy día, ¿no es cierto?, el enfrentamiento, etcétera, que Camila bien hacía mención, pero esto de desalojar a los comerciantes en coordinación del Estado, del gobierno con los municipios, creo que es un tema muy, muy adecuado y que funcionó, vamos a ver si eso se permanece en el tiempo o no, pero funciona como una señal importante. Quizás ahí hay una suerte de modelo también para mirar la Araucanía, digamos, porque hasta el momento no he visto esa suerte de coordinación, de abordaje desde el Estado y de los propios municipios. ¿Por qué? Porque los municipios están en el mismo terreno, digamos. Están ahí sus concejales, sus funcionarios, viven y por lo tanto conocen. Yo creo que involucrarlos en una cuestión mayor podría ser un elemento súper importante y creo que podría dar otros caminos Para el tema de la Araucanía, más allá de que efectivamente existen otros problemas, pero un abordaje distinto, territorial, creo que pudiese ser un camino, si uno replica esa experiencia que a mí me parece positiva, estoy hablando del barrio Maíz, pero también uno podría pensar o extrapolar eso a un territorio. Y quizás no a todo el territorio, empecemos por un par de comunas, ¿cierto? No es llegar y tratar de buscar el tema de fondo. Obviamente se requiere en paralelo un trabajo de las policías, porque las policías también tienen que hacer su trabajo claramente, digamos. Aquí hay cuestiones de robo, de probable narcotráfico, y hay armamento de guerra, o sea, hay fusiles de alto calibre que se muestran y que evidentemente uno tiene que ir detrás de esas pesquisas, pero con inteligencia. Creo que yo que ahí hay elementos donde uno pudiese encontrar una vía, pero insisto, yo ahora, claro, en seguridad ciudadana uno está viendo un aumento de homicidios, aparecen asesinadas personas, es una cuestión bien, bien preocupante. Yo eso sí que me preocupa, porque los veo tirados de repente en las calles. Es una cuestión, no vaya a ser como en México, que colgaban en las pasarelas al final a muchas de las personas. Entonces, yo no sé, ahí hay una cuestión que preocupa detrás, digamos, en materia de seguridad. La agenda es muy amplia, pero yo creo que mientras el gobierno no resuelva en el fondo su política, sus contradicciones, que evidentemente las va a tener, pero tome una línea efectiva, la agenda va a seguir presente. Ya vamos a tener, como bien decía Alejandra, la renovación del estado de excepción, y también se va a dar un nuevo debate y ahí van a haber fricción. Claro, cada uno va a colocar sus distintas posiciones, pero el estado de excepción de por sí solo lo que está haciendo es reiterar una política de años, digamos. Que ya en el último año, ya no recuerdo si la Araucanía lleva casi un año y medio, dos años en intervalo con estados de excepción, y eso es totalmente anormal, digamos, no es vivir así más allá del COVID, ¿eh? No estoy hablando por el COVID sí que tuvimos, pero vivir en esos estados de excepción, nadie puede vivir en esa condición, digamos, en un país de esa naturaleza. Entonces, a mí me parece que por ahí hay caminos, y yo creo que uno pudiese explorar, si no de otra manera la gente va a estar permanente, y eso va a redundar en las posibilidades que tenga de desplazar el gobierno cualquier otro tema en la agenda. Yo veo que eso es muy complicado.
Mira, sí, por favor, Alejandra.
A propósito de algo que señalaba Tomás, y la carencia política pública, o más que la carencia al inicio del gobierno del presidente Boric, sino que los desacuerdos al interior de la coalición entre Apruebo de Dignidad y cómo se llama, y el socialismo democrático. Pero, ¿no les parece a ustedes que en el tema indígena, la aproximación que podamos tener como país, como sociedad, como élite, en todas las esferas, tenemos visiones contradictorias? Y que esto no solo dice relación con la coalición que gobierna actualmente. Si uno hace desde el retorno a la democracia las distintas maneras y las dificultades en avanzar, cómo abordar la problemática, ya sea de los pueblos originarios en general o en particular del pueblo mapuche, ha significado muchas o distintas visiones desde quienes sostenían que el tema de deuda con o el problema real del pueblo mapuche era un tema de pobreza y no de características políticas, por ejemplo. ¿Ah? Lo que ocurrió en la convención a propósito de la plurinacionalidad. ¿Ah? Y territorios autónomos, la judicatura en materia indígena. Vale decir, no hemos concordado como Estado una visión, aquí sí, a diferencia de la convención, que nos una, que podamos compartir el diagnóstico y en consecuencia la reparación. Entonces esa es la mayor dificultad. ¿Ah? Y terminamos abordando con respuestas muy concretas y parcializadas. Yo creo que esa es la gran deuda que tenemos como país, ¿ah?, en torno a las reivindicaciones políticas o sociales, culturales, en relación a los pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche.
Camila.
Sí, yo creo que la principal dificultad aquí tiene que ver más con el pueblo mapuche, porque el pueblo nación Rapa Nui ha sido reconocido, administra parques nacionales, hay muchas de las dimensiones que se proponen en el proyecto de nueva constitución que operan en la realidad. Yo creo que hay un conflicto que tiene más raíces también en la Araucanía, por eso reivindico el problema de las forestales. Estoy de acuerdo que el Estado tiene que tomar una posición más clara, porque de lo contrario también da señales equívocas. O sea, ¿qué se va a comprometer a qué va a estar dispuesto si no es difícil, ¿cierto? Plantearse desde un diálogo hasta un acuerdo o el nombre que sea para una solución. Yo creo que las y los convencionales mapuches que en la convención se la jugaron por una salida de un reconocimiento de un Estado plurinacional, lo que plantearon permanentemente era que se requería un nuevo entendimiento y que partía de la base un reconocimiento. Esa de reconocimiento también estaba en la propuesta del Plan Araucanía, que fue durante el gobierno de Piñera, creo que es el primero, ¿no? Que cuando estaba
No,
Moreno
en
en el
el
segundo.
segundo
En
con
el segundo con
Moreno.
Moreno. Y uno de
Exacto.
los elementos de ese plan señala reconocimiento constitucional a los pueblos. Yo creo que ahí hay una base, desde luego, eso no es un consenso, por eso se ha levantado toda la discusión que se ha levantado, pero yo creo que a diferencia de otros momentos, aquí hay actores políticos de distintas posiciones, desde luego, así como en la política chilena, de distintas posiciones mapuches que han levantado vías, que han propuesto entendimientos diferentes, que han reivindicado las herramientas o los procesos de diálogo como los parlamentos. Entonces yo creo que hay una condición, un escenario en el cual, claro, hay muchas dificultades, pero yo le veo hartas oportunidades. O sea, si se aprueba la nueva constitución, hay una herramienta, un camino político. Eso no va a resolver todos los dilemas, por supuesto que no. Implica que a partir de esa herramienta, ese camino, el Estado tome una posición, a qué va a estar disponible. La ILO experta en estas materias vinculadas con las tierras, dice que es terminar, actualizar un catastro importante respecto de las tierras, en qué condiciones están, y qué implica reubicación de personas que han habitado esos lugares por mucho tiempo, en las mismas forestales, y que requiere todo un proceso importante desde que se establezca un mecanismo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay que aprovechar este escenario particular donde hay más actoría. Yo creo que en eso ha faltado también escucha desde el gobierno, sobre todo porque esto se ha llevado desde interior, respecto de que hay muchas representantes políticos intelectuales del pueblo mapuche disponibles a colaborar, a plantear cuáles pueden ser caminos, acercamientos de diálogo, y yo creo que en eso hay que estar abierto, así como hay que tener un diálogo entre las distintas actorías políticas. Yo creo que en eso sí, en la Aprodignidad, hay un acuerdo respecto de la vía de un reconocimiento plurinacional, no así con todas las representaciones del socialismo democrático, eso también es una realidad, y ahí creo que en la derecha tampoco hay acuerdos sobre esta materia y hay distintas posiciones, pero creo que aquí, así como estamos en una situación de apriete, también a veces son las situaciones de mayores oportunidades para tomar estas definiciones, porque si no las tomamos, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y quería conectar con algo que planteaba Tomás sobre la situación. Justo antes de entrar al programa me llegó un WhatsApp del grupo de vecinas y vecinos, donde relataba un acontecimiento de que hay una calle principal aquí cerca de mi casa, donde a un negocio de unos comerciantes de un restaurante les llegaron a ofrecer protección pagada. O sea, les cobraban 7 millones por protegerles. ¿De qué? No lo sé. Los comerciantes se negaron porque dijeron ¿de qué? ¿Qué? Y después fueron amenazados y puestos en riesgo tras esa amenaza. Entonces dice, esas cosas, claro, uno no estaba acostumbrado a verlas. Y cuando uno dice, claro, que la agenda de seguridad no se tome todo, por eso yo enfatizo que se la toma porque es una vivencia
Sin
que
duda.
estamos experimentando, y la pregunta es cómo llegamos a que esos tipos de prácticas avanzaran y las tengamos aquí en el cotidiano.
Para cerrar este primer bloque, Tomás.
Sí, yo creo que lo más, siguiendo con el punto, yo en muchas cosas coincido en el tema. El tema es la violencia. Uno debiera apartar la violencia que existe. Y mientras no tenga un camino político, la violencia utiliza el temor, el amedrentamiento, como dice la Camila. Y eso es muy complejo. Entonces, por eso yo creo que el llamado uno es, tenemos que tener un camino político claro. Camila dice la convención, la nueva constitución, puede diseñar un camino, pero esto es ahora ya. Es una cuestión distinta. Yo reconozco que en mi sector político hay grupos que dicen de la autonomía para qué si ya existe. Hay parte en mi sector político que me dicen eso, digamos, ¿no? La autonomía ya existe, entonces ¿para qué? Pero esa, más que las caricaturas, digamos, yo creo que el deber es aislar a la violencia, porque la violencia al final termina ejerciendo por temor y por otros instrumentos, y cuando se apodera de eso, a mí me parece grave. O sea, lo que ocurrió con este comunero asesinado es un disparo a mansalva, o sea, ya no es un amedrentamiento, es un disparo a mansalva. Y eso es indignante, digamos, pero cuando eso empieza a ocurrir, a mí esa es la señal que me preocupa, ese es el punto que me preocupa y la urgencia que tiene el tema. Yo comprendo, hemos debatido esto muchas veces, digamos, pero creo que esa es la urgencia del tema, porque ya son disparos entre los propios, nos estamos disparando entre nosotros. Eso es gravísimo, porque de ahí en adelante todo es lícito. Y eso sí que es complejo. Estoy medio pesimista hoy día, parece, en esta
es que manera.
Los viernes, además.
No,
pero todo lo que pasa los viernes, sí.
Puede ser, sí.
Pero el tema de verdad es complicado. Yo perdón que agregue una línea para cerrar el bloque nomás, pero en la línea también de lo que decía Alejandra, de la necesidad de acuerdo, pero de acuerdo en serio y con altura de mira. Yo, fíjate que a mí me ha dado como una, tengo como una sensación muy amarga de la mala fe con que estamos haciendo política en general. Incluso en situaciones tan difíciles como esta, tratar de sacarle partido al asesinato de Catril, para culpar a unos, para culpar a otros, para echarle tierra a un sector o a otro. Hasta en eso tratar de sacar un dividendo pequeñito revela que un nivel de debate político o de manera de hacer política muy triste. Cuando lo que se necesita, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, digamos, es capacidad de debate en serio y construir algo a partir de las diferencias, pero a partir de las diferencias planteadas de buena fe. Y ahí es donde yo creo que tenemos una deuda, no sé. Amiga, sí, Tomás, dime.
No, es que siguiendo con eso, yo no veo nada todavía hasta después del plebiscito. Yo creo que eso es, va a ser muy difícil hacer algo antes del plebiscito constitucional.
Por eso partimos diciendo que era el 28 de agosto. El inconsciente nos mató. Vamos a una pausa. Estamos haciendo nuestro panel de los viernes con Alejandra Kraus, Camila Vilanda y Tomás Duarte. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, haciendo nuestro panel de los viernes, con el gusto de compartirlo hoy día con Alejandra Kraus, presidenta de la Fundación Chile 21, abogada, por supuesto, ex ministra de Estado. Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21, también abogada, que todavía no ha sido ministra de Estado, pero en una de esas no sabemos. La vida nos da sorpresas, Camila. Y con Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma.
Oye, ministro, no, Tomás.
¿Quién? ¿Tú?
Tomás.
Es más fácil que seas tú que seas Tomás en este gobierno.
No, pero le faltan hartas vueltas.
La ministra Camila.
No, ya otra Camila que la hace muy bien.
Sí, pero puede haber una dupla Camila y Camila. No está mal, no está mal. No la funemos. Sí, pero es una buena candidata.
Estamos con dos presidentas, no me he dado cuenta yo.
Ahora no hago, pero Tomás Duval, por eso te decía, error. No somos nada. No abogadas somos. Y presidenta, ¿y tú quieres? Nada, cientista político, nada, yo periodista, nada, que ya está en el...
Nada,
periodista nada. Pasa por debajo de la mesa, o sea, nada, no somos nada. Oye, lo que sigue avanzando en nuestra convención constitucional, en etapas ya bastante decisivas, ¿vieron el preámbulo?
Sí, espérame, sí, tiene, al final había unas propuestas sí, largas y ahora
cuatro párrafos, qué maravilla, tiene cuatro párrafos. Sí. Ya eso me pareció muy bien. Yo creo que el tercer párrafo, no, El segundo. El segundo va a provocar, porque es la alusión al estallido social. Lo demás está súper bien, me da la sensación a mí, pero ese del estallido social seguramente va a provocar más debate. Bueno, ¿para qué decir el debate de los dos tercios y todo este cuento? Que siempre debatimos estridentemente cuestiones que se aprueban en comisiones y que después se rechazan en el pleno.
En el pleno, sí.
Y son debates medio estériles. Pero, en definitiva, ¿qué les parece si damos una ronda de cómo están percibiendo esta llegada, digamos, a esta última etapa, cuando ya se nos... En un mes más vamos a tener el texto completo, armonizado y todo. Alejandra, ¿te parece?
Me parece. A ver, a mí me parece que ha sido el ejercicio de aterrizaje en este texto para instalar las comisiones, particularmente armonización y transitoria, un muy buen término para una etapa que se inició en forma compleja. Y yo lo que quiero como valorar, y voy a insistir muchísimo en que creo que el aprendizaje de los convencionales para construir acuerdos y llegar a sobre los, digamos, superar los dos tercios, vale decir los 103 votos, es bastante admirable. Y yo creo que eso hay que reconocer. ¿Cómo nos cuesta a la política tradicional, a los partidos políticos, a los liderazgos al interior de cada uno de los partidos políticos que dicen adherir a una misma ideología, principio, qué sé yo, lo que cuesta llegar a acuerdo? Imagínense lo que significan 355 convencionales que surgen, digamos, su apoyo, aparte de un 80%, que yo creo que eso les hizo confundir a muchos la verdadera adhesión ciudadana y lo que la ciudadanía buscaba y esperaba de ello, pero que fueron haciendo un proceso de aprendizaje. Yo el otro día le leía a creo que cientista político, colega de Tomás, a Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales, el análisis cómo en definitiva fueron votando los convencionales en los grandes temas. Y el promedio son 117 votos. En los grandes, hay unos que tienen mayor adhesión, pero también señalar que en ocasiones, en determinados temas, la izquierda dura y la derecha dura votaban exactamente igual. ¿Ah? Vale decir, si tú quieres, con posiciones radicalizadas para uno u otro lado, de no permitir determinados cambios de determinadas maneras. Y lo otro es que se ve una como línea conductora a propósito del rechazo. Y es que algunos de ellos, más vinculados a la UDI, no votan, o votan en contra, o se abstienen, en temas que incluso algunos eran como impensables que eso ocurriera. Y eso me vuelve un poco a lo que tú señalabas, Felipe, que el momento crucial que el país está viviendo, post-pandemia, post-estallido social, en este proceso constituyente que la ciudadanía decide darse, que no tengamos una visión del bien común que podamos compartir, que el país tanto necesita, y que nos atrincheremos en función de estrategias que han sido diseñadas con objetivos precisos, que no necesariamente es Chile y su futuro, y las próximas generaciones. Eso siento que, ¿cómo no nos va a mover a unos y otros? A unos y otros a decir, ¿saben qué? Este necesita cambio. La propuesta, yo con el mayor respeto respecto del presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, pero si yo veo que en la convención votan o no votan, votan negativamente, no o se abstienen, o lisa y llanamente no, digamos, van rechazando permanentemente, ¿por qué voy a creer? ¿Por qué voy a creer que existe de verdad en la derecha un ánimo de cambio? En serio. Doblándole la mano a la ciudadanía que quiso que a través de una convención elegida democráticamente y sus convencionales, porque no decidieron que fuera mixta o comisión de expertos, ni menos que fuera en el Parlamento. ¿Por qué le vamos a doblar esa mano? Pero insisto, rescato que a pesar de las dificultades iniciales, a pesar de las complejidades en su composición, se fue capaz de tener un promedio en general de 117 votos, que es aproximadamente un 78% de votación favorable. Y eso es un buen augurio, es un buen augurio de lo que al final en democracia podemos hacer todos si de verdad ponemos el bien común por sobre la mesa.
Camila.
Bueno, siguiendo esa línea, ahora la mayoría de las propuestas, nos gusten o no, que se han votado en las normas transitorias, tienen como 25 votos de apoyo, una abstención y un rechazo para plantearse. Es decir, yo creo que habla también de ese esfuerzo transversal por proponer cosas con cierto nivel de apoyo, acuerdo, aun cuando tengan distintas fases de discusión. Ahora, yo ahí, digamos, admiro la buena fe que pone Alejandra respecto, ¿cierto?, de los sectores para la derecha. A mí, en particular, para un grupo importante, no son todos, porque hay unos que han llevado propuestas que no han significado repetir los mismos artículos que está en la del 80, que es cuestionable, y la voluntad de cambio, que a mi parecer se presentaron a la elección para hacer una campaña por rechazar, y eso uno podría ser el legítimo. Pero claro, que después te planteen otras vías que impliquen resignificar, porque también hay una convicción, yo creo que esa transversal, de que la 80 ya no es legítima para nadie, y que hay que resignificar. Creo que tú también lo decías en un programa, Alejandra, que requieren resignificar lo que significa el rechazo como una posibilidad de existir en un ciclo que ya cambió. Eso creo que hay que relevarlo. Ahora, los debates que se están abriendo, que son interesantes, yo siempre he pensado que las preguntas que se plantean estas tres comisiones, las respuestas son un poco las que de alguna forma le dan el correlato a pasar una fase de campaña, porque el preámbulo es a qué te estoy invitando, las normas transitorias es cómo voy a materializar estos cambios que se auguran en el texto de nueva constitución, y armonización está disponiendo una estructura, una infraestructura en que pone los énfasis políticos del texto, en esto de los títulos, por ejemplo. Entonces creo que si uno, más allá de todas las propuestas, que eso yo creo que es lo otro democrático del proceso constituyente, que aquí se han planteado todas las ideas, se han puesto sobre la mesa, o quizás no todas, podríamos haber tenido más. Y a algunas uno les dicen como, están media, digamos, pasadas para la punta, pero ¿quién no sino el proceso constituyente para plantear las ideas? Ahora, si pasan o no pasan, al final los dos tercios han hecho su trabajo de implicar acuerdos amplios, pero por ejemplo ahora la discusión de los quórum, que dos tercios, tres quintos, cuatro séptimos, votación inmediata. En realidad, yo creo que es democrático que estén puestos todos sobre la mesa y que terminemos tras todos los procesos que implica el Pleno con el mejor posible o el que dé mayor acuerdo para abordar el ciclo que se viene. A mí eso no me complica. Yo creo que lo complicado es que a propósito de esas propuestas se deviene una especie de delitización de la conversación constituyente, porque evidentemente es una etapa compleja que implica ya precisiones más técnicas, mecanismos, pero al final parece ser como un enfrentamiento de poderes, y que en este último rato lo ejemplifica el Senado con la convención, ¿cierto? Es decir, ni siquiera es la Cámara de Diputados y Diputadas en curso, es el Senado contra la convención. Entonces eso, a mi parecer, a veces no ayuda a recomponer la necesidad de un proceso democrático, deliberativo, de revalorizar, digamos, políticamente la importancia de lo que estamos experimentando. Y en ese sentido, cuando, claro, hay una propuesta que uno puede estar en desacuerdo, parecen ser los mil infiernos de una, y no una propuesta que está sobre la mesa, y declaremos los mil infiernos si es que se aprueba, ¿cierto? Cuando llegue, pero no cuando se plantean las ideas, porque si no es la convención el espacio para plantear las ideas, ¿cuál es? Yo creo que le hacía falta a nuestra convivencia que se pudiesen plantear las ideas y que haya debate. Al fin y al cabo es la primera vez que ciudadanamente estamos hablando de una constitución, de los contenidos. Y creo que la otra vez en que hablábamos o que se hablaba un poco en la Constitución era cuando se declaraban cosas inconstitucionales, que empezó a aparecer este texto, que quizás era más familiar para quienes estábamos en política, pero ciudadanamente nadie hablaba de la Constitución. Esta es la primera vez en que tenemos que discutir por meses de la Constitución. Yo creo que eso es como un patrimonio de un proceso, creo que eso lo relevo y reenfatizo. Creo que la tarea que están haciendo estas tres comisiones, si uno le da la vuelta, están dando las respuestas de las preguntas que se instalan una vez que ya están los contenidos. Creo que ahí el borrador ha hecho un trabajo de hablar en sí mismo y separar, ¿cierto?, las falsedades de puntos de desacuerdo. Si aquí uno puede no estar de acuerdo con los principios que orientan esta nueva constitución, pero es distinto, ¿cierto?, no referirse a qué es lo que estaban haciendo, por ejemplo, el grupo Los Amarillos. O sea, ni siquiera Javiera Parada, Parque, ni siquiera han declarado explícitamente en sus declaraciones que no se han leído el texto, pero hacen unas calificaciones, pero o sea, que a mí me dejan como la cantidad de personalidad que hay que tener para hacer esas calificaciones sin siquiera ir a mirar un artículo. Entonces ahí yo creo que esta etapa de este trabajo final deja un buen pie hacia que lo que te puede hablar es la nueva constitución y no tanto el proceso, aunque yo creo que siempre hay que valorar el proceso en el sentido que ha permitido poner los puntos sobre la mesa y si no, ¿cuándo y dónde?
Tomás.
Sí, mira, yo concuerdo mucho del proceso, a mí me preocupan dos señales que he visto esta semana que me preocupan. Uno, volver a discutir los dos tercios, me parece como sé que es una decisión de la comisión que todavía no se toma, pero volver a esa decisión cuando los mismos actúan en contra de los quórum, entonces me parece una lógica bien compleja ahí detrás, ¿no? Creo que es una contradicción importante y que puede hacerle daño al mismo proceso, digamos, porque creo que van en otro sentido más que preocuparse de los quórum, está en una disputa de legitimidad política frente a las instituciones del Estado. Entonces yo creo que ahí hay un punto que a mí me preocupa de lo que he visto en esta semana. Y el segundo es una suerte de pretensión, esta es una interpretación, yo no tengo ahí una cosa muy concreta, pero como que algunos sectores pueden ser los que, mira, esto es la democracia y así es. Me parece que a raíz de ciertas declaraciones, yo no quiero enfocar a ninguno, pero cuando aparecen algunos creyéndose del sector que sea, que son esto es la democracia o esto no es la democracia, creo que es preocupante, porque efectivamente eso daña la convivencia. Esas señales, que han sido bastante, algunas partes uno dirá, pero son pequeñas señales que están ahí, a lo mejor no van a ser de parte del texto, pero lo que me preocupa esta semana es esas dos cuestiones que han dado vuelta. Desde mi perspectiva, las siento como una cuestión que me preocupa, una por la contradicción y lo otro por lo que implica. A mí los catones de la democracia no me gustan, no los siento de ninguna manera, porque al final los catones terminan transformándose no en demócratas precisamente, digamos, en otras cosas. Entonces, esa percepción que he notado, más allá de ir al fondo, sino que en estas declaraciones, en esta contienda que ha habido en la discusión de normas transitorias, creo que son las que me preocupan en esta semana. Y yo planteo la alerta, ahora, evidentemente, ustedes me dirán, falta la votación de la comisión todavía y falta el pleno. Sin duda. Pero esas dos señales yo creo que enturbian un proceso que, como destacaba Camila, yo recuerdo, hay un proceso democrático que no es menor en aquello. Ahora, todo esto está cruzado por disputas políticas. Aquí no hay nada que sea. Esto es lo más parecido a la política, ¿no? Entonces, efectivamente, hay ahí una disputa tremenda. Ya las campañas empiezan a tomar vuelo, el apruebo y el rechazo. Sin duda empiezan las dos a posicionarse en escenarios distintos, con materias y posiciones distintas. Sin duda hay una parte del rechazo que ya está en una suerte de rechazo para reformar, es decir, una cuestión bien, bien compleja en su posición, pero que se ha dado a entender como eso, digamos, rechazo para reformar, cuestión que como no validando o intentando desconocer un trabajo, digamos. Porque de alguna manera, si voy a rechazar para reformar, es como que hoy rechazo, no es que vuelva atrás, pero te fijas, yo creo que todo está muerto también en una campaña que hay detrás, porque claro, ya nos estamos acercando a la fecha, a las fechas finales. Yo esperaría que las normas transitorias tampoco, y esa es una señal que yo todavía no logro entender desde mi perspectiva, que en ciertas maneras las disputas de las normas transitorias me parece que como que en algún minuto me dan la imagen de que sea un programa de gobierno, como que le están poniendo plazo a una reforma, esto tiene que ser en 2, esto tiene que ser en 4, esto tiene que ser en 10 años. Yo no sé si propiamente tal, ahí yo me hace un ruido, digamos, que una constitución tenga esa opción. Está claro que la constitución, como está el proyecto constitucional, cambia la forma del Estado y las prioridades dentro del Estado, en eso está absolutamente claro, pero entrar de ahí a decir, mire, en 1 o en 2 años, o en 5 tienen que pasar esto para que se produzca esta reforma, es una cuestión bien, bien compleja. Yo creo que en los detalles a veces están las mayores dificultades de estas cosas y pueden salir por un lado o por otro, digamos. Y no veo todavía esa claridad en los detalles.
Oye, a propósito de los catones y las catonas, que las hay de lado y de lado y de frente y de espalda, podríamos generar una suerte de tour eterno. Con el, digamos, voluntario, pero donde se juntara el catonerismo y mandarlo de paseo. Por uno, así como no te gusta ponerle plazo, no sin plazo, pero por lo menos unos 25 años.
Y que vuelvan con una definición de democracia común, a ver si...
Claro, que se si tenga
va
que
bien. A ver si les va bien.
Yo creo que sería un maravilloso ejercicio, ¿no? Después hacemos la lista. De quienes subimos.
A ver, esa me encanta. Ahí participo.
Esa la hacemos después, pero yo te aseguro que lo de los 2/3 se va a rechazar. Yo creo que todos saben, pero se va a rechazar en el Pleno. Y yo creo que se va a reponer vía armonización, que sea por 4/7 la modificación estándar, digamos, aparte de las que son excepcionales. Querido, nos quedan un par de minutos por cada uno de ustedes. Y quiero que lo usemos con como antes lo podíamos hacer, hasta los como 4 horas que no hemos podido, para los temas que les parezca a cada uno instalar, decir o reafirmar. Alejandro.
A ver, recogiendo algo que Tomás señalaba al comienzo de este programa, a propósito de la necesaria coordinación en relación a la macrozona sur, pero yo quiero relevar este denominado cónclave de seguridad que lideró el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, cierto con solo 14 comunas y 14 alcaldes de la región metropolitana, pero me parece que esa línea de trabajo, donde además se convoca al gobernador regional, a Claudio Rego, que muchas veces, más allá del cargo, quedan al margen. Y sabemos, a ciencia cierta, que el tema de la seguridad pública, que es una urgencia, y Tomás decía, no se trata de esperar a la convención, requerimos respuesta hoy día, o autoridades ocupadas respecto al tema. La Camila hablaba de su situación en su propio barrio. En el barrio en que yo vivo, todos los días, si hay un auto estacionado en la calle, le sacan fotos y le mandan a todo el vecindario para saber si alguien pertenece y si no hacen la denuncia. Es decir, hay una psicosis legítima. ¿Ah? De verdad, la ciudadanía, los vecinos, están asustados. Entonces, este trabajo de coordinación con las distintas autoridades, donde se convocó además a la Fiscalía, Carabineros, Servicio de Impuesto Interno, Aduanas, porque tú ahí identificas los ingresos ilegales, por ejemplo, de todo lo que significa para los narcos. Bueno, todo el trabajo conjunto y evaluar y ver el tema perimetral, esto de que los guardias de seguridad no puedan, solo llegan hasta la avenida que corresponda. Entre La Florida y Peñalolén, la mitad de departamental pertenece a Peñalolén y la otra a La Florida. En consecuencia, solo pueden transitar en un lado los de uno o de otro. Una locura, una irracionalidad frente a la comisión de delito o otras situaciones que ponen en riesgo a la ciudadanía. Y por último, decirles que no vaya a ocurrir, a propósito del desarme de la ciudadanía, lo que proponían algunos alcaldes, y era que los vecinos pudieran tener, no portar, pero sí tener en sus domicilios, y que nosotros validáramos una política en esa, de esa naturaleza, y que cuenten con armas. Creo que es un horror, estamos viendo las matanzas brutales en Estados Unidos, y además la disputa que hay por décadas a propósito del desarme o no de la sociedad civil, que no empecemos a validar el tener armas para defendernos. Nosotros queremos defender y proteger a nuestra familia, pero no sé si todos estamos dispuestos a matar. En cambio, el delincuente sí está dispuesto a hacerlo. Entonces, que tengamos precaución frente a ese tipo de llamados de que la población es legítimo, se encuentre armada para defenderse.
Gracias, Ale. Camila.
Yo quiero cambiarme a otro tema, que tiene que ver igual con la convención, pero con los contenidos. Que hace poco han salido una serie de análisis respecto a cómo la propuesta nueva constitución logra transversalizar el enfoque de género en los distintos capítulos apartados, y en definitiva cómo la nueva constitución ofrece reconocimiento y unas condiciones de vida diferentes a las mujeres. Yo creo que ahí hay un avance sustantivo y lo quería relevar, porque no, una larga, ¿cierto?, iniciativa desde los feminismos ha sido poner la igualdad de género en los distintos aspectos, no como una agenda separada, sino como un elemento que tiene que ser propio del ejercicio de la política, del reconocimiento de derechos, de las herramientas de protección, de cómo se configuran los espacios, y en ese sentido el borrador tiene innumerables elementos al respecto, partiendo por este principio de la democracia paritaria y el mandato a que todos los órganos colegiados del Estado sean paritarios. Y quería, a propósito de esos análisis que han estado saliendo, que han habido ya desde distinto tipo, cómo distintos elementos terminan siendo principios transversales de la Constitución, así como enfrenta la crisis climática, está este derecho nuevo que aparece, que es el derecho al cuidado. Y el derecho al cuidado digamos, está poco familiarizado quizás con los derechos sociales en general que conocemos, que es la educación, la vivienda, la seguridad social. Y este derecho al cuidado tiene que reconoce que todos y todas necesitamos cuidados, valga la redundancia, para vivir, y que en eso la responsabilidad, si es que no nos aseguramos nosotros, la realizan otras personas, fundamentalmente en el derecho a las mujeres, y cuando se reconoce aquí también hay un mandato de construir una forma de relacionarse distinta, y quería enfatizar esto porque a propósito de lo que estábamos conversando, de la inseguridad, del desvinculamiento comunitario, ¿cierto? Prefiero aislarme para protegerme versus colaborar con el resto. Aquí creo que también se plantea un enfoque que puede ayudar a una forma de relacionarnos diferentes, asumir que hay algunas dimensiones de la vida que son sustantivas, que no podemos resolver aisladamente, que las experimentamos todas y todos en distintas etapas de nuestra vida, que no solamente cuando nos enfermamos, cuando estamos en una edad de ser adultos o adultas mayores, sino que las necesitamos desde los afectos, desde la preocupación de quién compra la comida, de quién hace el aseo. Yo creo que ahí también se propone una visión diferente y que desde luego afecta e implica la vida de las mujeres, y eso también asegura mejores condiciones para participar políticamente. Entonces quería reivindicar y tomar ese derecho que es poco conocido, pero que es un avance sumamente sustantivo y que en el programa de gobierno está en la lógica de esta construcción de un sistema de cuidados, y entonces ahí también se hace carne y enfoque este derecho en el nuevo texto.
Y Tomás, por favor.
Yo solo corte, yo, para aquellos que les gustan las elecciones, el domingo hay elecciones en Colombia, presidenciales, Y el escenario es muy entretenido porque hay 6 candidatos, pero hay uno, un candidato de izquierda, por primera vez ha encabezado todas las encuestas, que es Gustavo Petro. Gracias. Y se estima que él va a pasar a segunda vuelta, salvo que gane en primera. Sería una sorpresa monumental, pero ha encabezado todas las encuestas durante el último tiempo. Y la gran disputa es cuál de los dos candidatos va a llegar en el segundo lugar, que es Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Dos candidatos, uno de derecha, parte del gobierno, y otro es un candidato anticorrupción, más de derecha, más dura, diría yo. Y por lo tanto, va a ser el domingo hay esas elecciones, y creo que lo importante es que efectivamente me parece que ahí hay un tono de cambio político. Por primera vez los partidos tradicionales no estarían llegando aún tampoco a una segunda vuelta, cuestión que ya vimos en Chile hace un tiempo. Entonces, aquellos que les guste, sigan. La segunda vuelta es a mediados de junio, por lo tanto todavía va a faltar para esa decisión.
Oye, Tomás, y mañana creo que a las 3:30 de la tarde, la final de la Champions, Real Madrid con Liverpool.
No hablemos del sorteo de la Sudamericana, por favor.
No, ya, no vamos. Como siempre, un millón de gracias, Camila Miranda, un millón de gracias, Alejandra Kraus, un millón de gracias, Tomás Duval. Nos vamos, Tania González ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía, muy buen fin de semana, nos reencontramos el lunes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.